En ProvinciaNet Pagos Online podés pagar todos tus impuestos y servicios. Ingresá a provincianet.com.ar/online. Pagá con tarjeta de débito de cualquier banco. Es simple, no necesitas coordenadas ni claves bancarias. ProvinciaNet Pagos, una empresa del Grupo Provincia. Zayat Ibáñez Tognetti Truco Gallo.
Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 169 de la tercera temporada. Mi nombre es Daniel Tognetti y me acompaña Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo estamos?
Bien, muy bien. Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos y todas.
Bien, se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó?
¿Cómo andan, señores? Buena semana para todos y todas.
Bien. Bueno, recuerdo primer capítulo de Truco Gallo, allá en el año 2019, un mundo que no imaginábamos.
Otro mundo.
La pandemia, absolutamente, otro mundo. Ahora tenemos absolutamente normalizado, por caso, utilizar barbijo, la pandemia, entre otras cuestiones. Pero muchos de los temas que hablábamos en aquel momento, recuerdo que el primer capítulo casualmente fue entre las primarias y la elección del año 2019. Ahora estamos frente al primer desafío electoral que tiene el frente de todos, el gobierno de los Fernández. Y algunas preguntas que surgen de la historia reciente, ¿no? Y algunas respuestas que seguramente se van a develar el próximo, este domingo, ¿no? Dentro de dos domingos, cuando se conozca el primer resultado de lo que no es el resultado definitivo. Las primarias no son la elección, pero son la semifinal, ¿no? De alguna manera tienen como un efecto procíclico, para decir una manera, ¿no? Generalmente al que le va bien, le va mejor, al que le va mal, le va peor, y se produce una especie de acondicionamiento en la elección. Primera cuestión, elecciones de mitad de término, todavía no están de todos determinadas. ¿Qué son? ¿Son un plebiscito por el gobierno o las sociedades toman posiciones más laxas, si se quiere, se toman más libertades porque no se juega el Ejecutivo, no se juega la presidencia? Primera pregunta, ¿es un plebiscito? Sí, no, un enigma. Lo cierto es que vivimos en una sociedad muy polarizada, en un escenario muy polarizado donde, y este es un tema que vamos a analizar, hay lugares para terceras fuerzas, para el surgimiento de terceras fuerzas con cierta expectativa. Otro enigma. Y una pregunta más que agrego, y después habrá otras más para analizar en esta, en este análisis a menos de 15 días de las PASO, que es el peronismo, el kirchnerismo, no era el Frente de Todos en ese momento, se llamaba Frente para la Victoria, no obtiene una victoria en una elección de mitad de mandato desde el gobierno inicial de este proceso, que fue el de Néstor Carlos Kirchner en el año 2005, cuando fue casualmente, puso a Cristina Fernández en la categoría de senador en la provincia de Buenos Aires, enfrentando ni más ni menos a Hilda Chiche Dualde, ¿no? El escenario ese es absolutamente desconocido para ahora, digamos. Muchos de los que hoy ahora son kirchneristas estuvieron con Chiche Dualde en aquel momento. De hecho, no sé, Julián Domínguez era el jefe de campaña de Chiche Dualde. Imagínate lo que ha pasado del 2005 a esta parte. Pero el elemento, esa lucecita amarilla de la historia, que es al kirchnerismo le cuesta las elecciones de mitad de término. Le costó 2009 de 125, le costó 2013 con el acuerdo entre Massa y Macri, con esa sorpresa de último minuto, el factor sorpresa esta vez jugándole en contra al kirchnerismo en el 2013. Le costó en el 2017, ya no en el gobierno, con la derrota de Cristina frente a Esteban Bullrich. Entonces, dos preguntas, dos. ¿Las elecciones a mitad de término son plebiscito o son otra elección? Y después, el enigma de cómo le puede llegar a ir al peronismo, que, insistimos, desde el año 2005 no gana una elección de mitad de término, y amén de toda la situación, ¿no? La situación catastrófica desde el punto de vista económico, por la herencia macrista, más la situación de la pandemia, en un escenario que pareciera ser bastante adverso en términos nominales para el gobierno. Pablo.
Mirá, yo creo que las dos preguntas se responden en una misma, y el resulta- y la va, no va a responder el resultado. Es una obviedad lo que digo, pero ¿por qué lo planteo? El primer interrogante tiene que ver con esto: ¿qué es lo que se vota el 12 de septiembre? Al margen de que sea una previa, de que sea la PASO, de que en la PASO por ahí hay comportamientos que no necesariamente se replican en la general, a veces una segunda fuerza gana volumen, a veces la primera fuerza se remonta más, a veces los terceros, como suele ocurrir, terminan de licuarse ante una polarización. Más allá de eso, lo que no está claro, y hablando con muchos consultores, con muchos analistas, con campañistas, te encontrás con esta historia que tampoco está claro qué es lo que se vota, porque al definir qué es lo que se vota, vamos a poder proyectar qué se está votando. Y vamos a hacer una referencia particular. En su momento, por ejemplo, en el 2015 se puede haber votado por un cambio, ¿sí? En el 2017 se puede haber votado, en todo caso, para reforzar la idea de la continuidad, darle un chance adicional al macrismo. En el 2019 claramente se votó para que termine el macrismo. Si te vas para atrás ocurre lo mismo. En el 2013 hubo una decisión de sancionar al kirchnerismo, por eso gana, en todo caso, Sergio Massa. Y en el 2011 había habido una clara composición política, económica y social para darle una oportunidad a Cristina de Kirchner para que tenga un mandato más, y por eso reeligió con 54%. Si vos te vas un poquito más atrás, es muy interesante la referencia que haces.
Asterisco. Situación es completamente atípica la del 2011, ¿no? La oposición dividida,
no importa,
el perdón social por el fallecimiento de Kirchner y la economía creciendo al 8.
Bueno, pero bueno, por eso digo, la configuración económica, social y política hacía que Cristina no tenga en el escenario ninguna sombra respecto a su continuidad. Te sumo un detalle más, que si querés lo linkeamos con el tema de la PASO. Hay un dato muy interesante de la PASO del 2011, es que en la PASO Eduardo Duhalde, que se había vendido como la bala de plata para ponerle límites al kirchnerismo, ¿te acordás aquella famosa frase que repetía Luis Barrio Nuevo, que decía que Duhalde había dicho yo traje al loco, ahora lo tengo que sacar? Va con eso a la PASO, saca 11 y pico%, 2,5 millones de votos. Pierde por un poquito, queda tercero por poquito atrás de Ricardo Alfonsín. Cuando desaparece el imaginario de que Duhalde podía ser el que concentrara el voto anti-K o anti-Cristina, en la general Duhalde se derrumba, pierde 1.300.000 votos que migran hacia el que en La Paz había salido cuarto, que era Hermes Vina, que termina segundo con algo más de 17%. Digo, para tener, ya que hacemos la referencia, cómo pueden cambiar los climas en la PASO. Ahora, ¿por qué es interesante esta mención que vos traes del 2005? Porque en el 2005 estaba la oferta del Frente para la Victoria contra la oferta del peronismo, y si vos juntabas las dos ofertas, estabas cerca del 70% de los votos. Entonces, también hay una dinámica de que las lógicas electorales cambian año tras año, no solo en las ejecutivas, sino en las legislativas, porque si lo contraponés, juntás los 46, 47 que sacó Cristina en esa elección, más el 20% que sacó en su momento Hilda Chiche Duhalde, estás obteniendo ahí, como un resumen, casi 70% de los votos. ¿Y cuál es la ecuación? Que exactamente cuatro años después, cuando va la elección Néstor Kirchner contra Francisco Narváez, si vos juntás los votos de Kirchner, que ya en esa elección fue 36,7, más lo que, si se quiere, después puede haber formado parte del pan-kirchnerismo, del progresismo, del nacional y popular, que había sido lo de Sabatella, llegabas a 37-38%. Por eso siempre se dice, o se toma como referencia, que el piso del pan-peronismo, cuando no se divide, en la provincia de Buenos Aires debería ser 37-38 puntos.
Parecido a lo que sacó Cristina en el 2017.
Exactamente, por eso se suele referenciar que ese, en todo caso, puede ser el piso para tenerlo. Después, naturalmente, con el 2009, pasaron 12 años, cambiaron un montón de cosas, apareció un universo nuevo de votantes, aparecieron nuevos actores políticos, digamos, también va cambiando un poco la configuración. Por eso es interesante repasar el 2005, aquel sobrevoto, pero ahí también en el 2005 hubo un mandato. en el 2005 el mandato de la elección fue de alguna manera darle a Kirchner la entidad que no se le pudo dar como candidato a presidente cuando llega con el 23% de los votos sin la posibilidad del balotaje que se la niega Carlos Menem cuando se baja de la segunda vuelta. Entonces sí hubo un mandato bastante claro que tenía que ver con, de alguna manera, retroactivamente votar al Kirchner presidente, además de terminar o marcar una especie de reinicio entre lo que era Kirchner y Duhalde, que expresaba los 90. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hago esta referencia? Porque tiene que ver, o hay que leerlo, para ver qué se vota ahora. Ahora, ¿qué se va a votar? Una nueva oportunidad para el Frente de Todos, que estuvo muy golpeado por la herencia, por la pandemia, por deficiencias propias. Hay una memoria de corto plazo tan difusa que puede hacer que los mismos, aquel partido al cual una mayoría abrumadora le puso límites, le votó en contra hace 2 años, puede terminar votándolo. Pueden explotar terceras fuerzas más allá de la polarización, puede irrumpir el componente de las distintas versiones de derecha como un actor electoral. Puede, en todo caso, o podemos ir a un escenario símil 2001 donde haya baja concurrencia y mucho voto en blanco, voto basura, digamos, voto nulo, voto antisistema. Entonces, esas preguntas, que podemos ensayar respuestas, podemos proyectar, podemos mirar encuestas, las vamos a tener claramente después de la elección. Por eso, cuando uno mira números, y Dani tiene algunos datos para compartir, yo que vengo mirando las ecuaciones que hacen en el Frente de Todos, las ecuaciones que hacen en Juntos para el Cambio, uno se encuentra con que hay, hablando básicamente Provincia de Buenos Aires, parece estar el escenario entre una diferencia de 4 puntos a favor del Frente de Todos, que es más o menos el número que tiene Juntos, y algunas cuentas en el Frente de Todos que hablan que la elección estaría por encima de los 8, 9 o 10 puntos. También es cierto, y esto para ponerlo sobre la masa, yo creo que hay 2 o 3 elementos para considerar. Uno, que tiene que ver siempre la cuestión de las encuestas. No solo que las encuestas fallaron dramáticamente, la mayoría de las encuestas, en el 2019, que ninguna supo anticipar el resultado que dieron las PASO, que fue 49 puntos para Alberto Fernández, 32 puntos para Mauricio Macri. Pero voy a citar 2 datos que me lo mencionan encuestadores. Uno es, me dice un encuestador, de 10 consultados solo uno responde, y siempre ese uno puede tener algún interés específico, como dice un consultor, te puede querer estar operando un poco la encuesta. Porque el que te responde, en este marco de apatía, que es el otro elemento general, puede estar jugando. Por lo tanto, las encuestas, por más que estén hechas con buena voluntad, sin intención de dibujarlas, pueden tener un componente de insumo inicial bastante discutible y bastante distorsionado. Y el otro elemento, que me lo dice otro consultor que habitualmente trabaja para Juntos, hizo una encuesta hace 10 días en la ciudad de Buenos Aires. Y ante la pregunta, ¿quién iba a votar?, el 60% de la gente a la primera pregunta dijo que no sabía. Después empezás a descartar a quién sí, a quién no, quién preferís de estos, y ahí sí empieza a perfilarse un poco más claro el escenario. Pero ante la pregunta primaria, inicial, básica, el 60% le dijo que no sabía a quién votar. Un número altísimo que podría explicarse, me dice él, yo coincido, 3 meses antes de la elección. No 15 o 17 días antes de la elección, que va a ser justamente el 12 de septiembre. Entonces, en este marco, la respuesta o la pregunta o el interrogante que yo alimento, pongo sobre la mesa, sostengo, es lo que vamos a saber, no solo el resultado del 12, sino vamos a saber con qué parte de la cabeza está votando la gente, si está votando para manifestar un descontento con el gobierno, si le vas a dar una segunda oportunidad al gobierno, si está valorando en todo caso o cuestionando el manejo de la pandemia, si está con una expectativa sobre la evolución de la economía. Hay un dato, entre un montón de datos que uno va recogiendo y demás, que me decía alguien de la campaña de Alberto Fernández, que le surge en los focus, que además tienen componentes bastante raros porque hay un clima extraño de mucho malestar, mucha incertidumbre y mucho enojo. Es que dice que el Frente de Todos es el único que habla de futuro hablando de una expectativa de que la economía va a mejorar y que soporta o se sostiene, más posiblemente, si la ecuación es así, en noviembre que ahora, sobre la idea de que hay un norte en materia de recuperación económica y que muchas veces en situaciones de crisis el voto es mucho más de tu metro cuadrado, de tu situación económica y quizá de la situación económica de los que te rodean, que en todo caso voto de una naturaleza mucho más laxa como puede haber sido algún voto referido a cuestiones morales cuando, por ejemplo, la corrupción o las denuncias de corrupción parecían estar en el centro de la escena, en algún momento generaron impacto electoral y en otro momento no lo generaron en elecciones anteriores.
Bien, algunas cuestiones para preguntarte, Cuchu. En la encuesta que hizo la CELAC, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, que conduce el economista de origen español Alfredo Serrano Mancilla, que hace encuestas desde la Argentina para la Argentina y para el resto de la región, algunos datos como para compartir con ustedes. Primero, que vienen haciendo estudios de opinión pública de un modo secuenciado a lo largo del tiempo, lo cual permite, si se quiere, armar una película con diferentes fotos o diferentes escenas. Primera cuestión, mayo 2020, la imagen de Alberto Fernández llegaba al 83.8% de imagen positiva, ¿no? Eran esos momentos eufóricos, donde el gobierno sostenía que el modelo argentino del tratamiento de la pandemia era un modelo para seguir en todo el mundo y demás.
Déjame agregar, y en ese momento había una apuesta muy fuerte del bloque de poder que, como tenía esos niveles de adhesión, rompa con Cristina Fernández de Kirchner. Él no rompió. Y ahí empieza una tarea persistente de erosión a esa figura que parecía dominante.
Bueno, y en el medio, la pandemia también.
Obvio, pero yo quiero agregar este punto. Todo lo otro es cierto. Errores, pandemia, etcétera, etcétera. Pero esta información no me parece que hay que obviarla en el análisis global.
83.8, mayo 2020, agosto 2021, el número más contemporáneo, 46% de imagen positiva, Alberto. Esta encuesta es sobre 2.000 casos, es la novena encuesta que se hace, la primera comenzó a hacerse en marzo del año 2021. Y el pequeño detalle, acá Cristina, acá hay un fenómeno que me parece que es el gran, si se quiere, atributo político, activo político que tiene Cristina, que mantiene muy estable su nivel de aceptación. Algunos dirán, como reverso de eso, mantiene muy estable también su rechazo. Mayo 2020, Cristina 39.2% de imagen positiva. En el caso de agosto 2021, 35.4. Y otro detalle que surge también de esta encuesta, que para mí es un elemento central que hay que ver cómo se va a manifestar en términos electorales la opinión pública, presta atención a este detalle, Pablo, y especialmente vos, Cucho, porque tiene que ver con materia económica, ya hay sectores de la sociedad que responsabilizan por la situación económica más a Alberto Fernández que a el gobierno de Mauricio Macri. Esto quiere decir, el discurso de la pesada herencia es un discurso que ya sectores de la sociedad no lo toman como propio. Si sumás Mauricio Macri más pandemia, le ganan a la gestión de Alberto Fernández. Pero si, por lo menos este estudio indica eso, mano a mano hay sectores que ya consideran que la situación económica es más responsabilidad de Alberto que de Macri. Y otra cuestión.
También es insólito el estudio. Es insólito no contemplar que de la gestión de Alberto Fernández estuvo el 85 o 90% del tiempo cruzado por la pandemia.
Sí, esto absolutamente. Está bien. Está claro que todo esto está teñido en una situación de absoluta anomalía y absolutamente atípica, que es una pandemia que, como su nombre indica, es de escala global. Bueno, como bien decimos, la pandemia más importante de los últimos 100 años, después de la fiebre española del año 18, con las consecuencias que tuvo sobre la economía mundial y demás. Con respecto a este número, yo lo vinculo, este número, esto es una vinculación personal que hago yo, o sea, no, para mí, no es casualidad que el macrismo instale como tema de campaña o recoja el guante el tema de campaña, el tema de la deuda. Evidentemente, y dan la batalla, y la dieron públicamente. La dio Macri, la dio Larreta, la dio Vidal. Salió Nicolás Dujovne, apareció, mejor dicho, Nicolás Dujovne, a dar la batalla sobre el tema del endeudamiento. Sobre esto ha escrito Alfredo una nota en Página 12. Es bastante insólito que suceda, pero evidentemente, si instalan el tema que supuestamente lo perjudican, es porque consideran que hay campo fértil en ese sentido y quizás esta encuesta esté expresando algo parecido a eso. Después, otra cuestión que me llamó la atención de esta encuesta es el cepo tiene muy buena aceptación, digamos, hay un sector mayoritario de la sociedad que acompaña esa medida de restricción cambiaria o de control de cambios que plantea lo que se conoce popularmente como cepo. Muy mala imagen tiene el Fondo Monetario Internacional y muy mala imagen tiene en la Corte Suprema de Justicia, que son, sin duda alguna, dos factores de poder bastante condicionantes en la Argentina. La Corte, con sus fallos, con sus decisiones, con su peso político, y el Fondo Monetario, bueno, ni hablar, digamos. Está claro que, como mínimo, es un auditor de las políticas públicas en la Argentina. Lo ha sido históricamente y no sabemos cómo va a ser a partir del acuerdo que se pueda llegar a firmar. Y por último, el estudio de la CELAC, para mi gusto bastante optimista, plantea un triunfo a nivel nacional de 43-38%, 43 para el oficialismo, 38 para la oposición, y una distancia de casi 7 puntos en la provincia de Buenos Aires, una distancia de 7 puntos en la provincia de Buenos Aires para la fórmula del Frente de Todos frente a Juntos por el Cambio. Alfredo.
No, hay muchos elementos. Yo creo que la economía es uno de los factores centrales en cada una de las elecciones que hubo. No vamos a hacer todo el recorrido. Y que hay núcleos muy duros y muy definidos de voto independientemente de lo económico. Y que hay ese 20, 25, 30%, pongan el porcentaje que quieran en ese rango, que va votando de acuerdo a las expectativas de futuro, pero la expectativa de futuro vinculado con la economía y a la situación económica presente. Entonces me parece que está ese juego. Dentro de lo que es la lógica electoral y que es el comienzo que hablaba Pablo y también vos con interrogantes, hay un interrogante porque vos lo planteabas y bueno, ¿es un plebiscito o no? Claramente se ha planteado como una suerte de plebiscito. No sé si después, como cuando se ven los resultados, eso cómo va a ser leído. Pero ahora unos y otros lo plantean de esa forma. Pero hay un aspecto que es difícil ese debate, tampoco es que estoy muy metido en ese debate, pero ¿qué rol están cumpliendo las PASO? La verdad que hay algo ahí que a mí me hace mucho ruido. Digamos, no son las elecciones concretas, pero es como si fuesen las elecciones concretas a nivel de la intensidad que se plantea. Porque acá no es que vos ves, decís, bueno, es una interna. Bueno, el oficialismo casi no tiene, por ahí en algún que otro distrito que yo desconozco, y después lo tenés en la oposición. Pero te das cuenta que no hay tampoco un debate entre ellos, sino que el debate sigue siendo entre el oficialismo y la oposición, y los partidos menores tratando de llegar a un piso que le dé cierta visibilidad y expectativa de poder conseguir alguna diputación o algún lugar de concejal, digamos.
Entonces, déjame tener una línea con eso, Alfred.
Sí, dale.
Juntos tiene internas en 17 provincias, en 16 provincias. El Frente de Todos tiene interna en dos provincias que son Tucumán y Santa Fe. Después en el medio, y con eso que vos decís de las terceras fuerzas, también la PASO, por el tema del sistema de campaña financiado por el Estado, termina siendo en muchos casos una especie de juego para que los candidatos o partidos chicos terminan diciendo, bueno, aprovechemos esto y vayamos a la elección, tenemos un poco de visibilidad, tenemos un poco de guita para hacer campaña, para repartir boleta, y es como una instalación a futuro. Ahora es cierto, muy cierto lo que vos decís, que hay PASO y la disputa no parece ser entre los que se pelean en las pasos. Eso es muy parado.
Entonces, hay que, digamos, sé que no va a darse, pero un debate serio sobre el tema de las PASO. Digamos, cuando el oficialismo era la alianza del macrismo, radicalismo, quería sacar las PASO, ahí el peronismo, kirchnerismo, decía que no. Ahora se invirtieron los roles. Pero la verdad, es un esfuerzo, y además en pandemia, ¿no? Pero eso es un contexto muy particular, ¿no? Para ir a las elecciones. Pero, entonces, ¿qué se juega en las PASO? Por si las elecciones son en noviembre, es como un adelanto, es como decir, bueno, es la previa que le va a permitir a ellos, digamos, a cada uno de los partidos, decir, bueno, ¿cómo van a reordenar la verdadera campaña que comienza después de las elecciones hasta el 12 o 14 de noviembre? No recuerdo bien la fecha. Para noviembre, digamos, si lo pensás en lógica social y de interés de lo que atañe a la población, y no sé, yo ahí le bajo bastantes puntos. Pero bueno, y además la economía en septiembre va a ser una cosa y la economía en noviembre va a ser otra cosa, en el sentido de que me da la impresión, si la tendencia se consolida, en noviembre vas a tener mejores indicadores económicos que en septiembre.
Te puedo pedir que spoilees, como dicen los jóvenes, spoilea cuál sería, ya sé que no tenés la bola de cristal, ¿no? Pero si se confirma esta tendencia, el día que se vote en noviembre, el escenario en términos económicos, ¿cómo podría ser si se confirma esa tendencia?
Si se confirma la tendencia, vos vas a tener una industria en crecimiento y con más empleo, el salario y los ingresos van a estar mejor que lo que están ahora en términos de la inflación, y la tasa de inflación va a ser más baja que la actual. Vamos, esa es la tendencia.
Bien, no imaginás ningún...
No diciembre. Diciembre por ahí, a nivel de precios siempre tienes un saltito. Pero si vos ves cómo viene la tendencia a nivel de precios, además tenés con un tarifas congeladas, dólar... también con muy, muy poca variación, y que va a haber obviamente mayor atención sobre las variaciones de precios, y vos fíjate que va bajando de 0,2, 0,3 mes a mes, y me parece que ahí en noviembre justo vas a tener cerca los datos de octubre. Entonces el escenario va a ser diferente al de hoy, que todavía seguís un poquito con resaca de la crisis y la pandemia, y además con la resaca de lo más duro de la pandemia. Y cuando también el otro factor, el tema sanitario, si no aparece una situación, digamos, crítica con Delta y se mantiene la actual tendencia de baja de contagio, de baja de muertes y de baja de las internaciones en terapia intensiva, si baja esa tendencia, y bueno, va a ser totalmente otra el escenario. Por ejemplo, si vos pensás en esa tendencia, vas a tener las canchas llenas de público. Tenés que ver qué es lo que pasa en Inglaterra y en otros países. Si esa es la tendencia, si no hay cambio de tendencia. Por lo pronto se ve que es una tendencia, no de una semana. Lo que estoy diciendo no es porque, pasó una semana. Tenés una tendencia de que por lo menos lleva dos meses. Dos meses vinculado con lo sanitario y con lo económico, tiene con una caída por el comienzo de la segunda ola, que fue en mayo, tenés una tendencia un poquito más prolongada.
Sí, está claro, haciendo ahí un paréntesis con respecto al tema del COVID, ¿no? Siempre lo dijimos, siempre está la anomalía de votar en pandemia, ¿no? Hay que ver cuál es la reacción colectiva de la sociedad frente a la pandemia, el encierro, la recesión, las consecuencias que eso trajo para la vida cotidiana. Hay un detalle que se esperaba para esta semana, por lo menos esto decían los especialistas. Todo el mundo dice que la variante Delta va a llegar, tarde o temprano va a llegar, ¿no? Claramente, ¿no? Como me dijo un ministro, ¿no? Si el virus llegó de Wuhan a Quilmes, mirá si no va a llegar a Montevideo, cuando en ese momento Uruguay era el modelo a seguir y demás. O sea, en algún momento llegará la cuestión de Delta, ¿no?
¿Puedo hacer una observación con eso?
Adelante, adelante.
Que justamente no solo que se demoró lo que imaginaban, también los indicios, más allá de que siempre se aprende y las conductas van cambiando es que no solo la Delta no explotó en la Argentina, sino que no explotó tampoco en otros países de la región. Claro, donde los controles fronterizos fueron muchísimo más laxos. Eso, volvemos a aquello que en algún momento hablamos, que era que en la disputa entre la variante Delta y la variante Manaos, se le puede haber complicado, o se le puede complicar muchísimo más a la Delta convertirse en predominante en estas regiones donde está justamente la variante Manaos. Algo que no ocurrió en el Reino Unido, donde estaba la cepa llamada británica, que es la alfa, y esa cepa llamada británica en la Argentina nunca alcanzó a tener una presencia no solo predominante, sino siempre estuvo en tercer lugar respecto al resto de las variantes. Acá predominan la Manaos y la conocida como cepa andina. En su momento, en el momento que más presencia tuvo la británica fue el 15%. Si la Delta avanza sobre la dinámica, sobre la británica, debería ser sobre, teóricamente, siempre repitiendo cosas que uno pregunta y consulta, podría avanzar sobre ese universo. Nunca, por lo menos hasta ahora, llegar a convertirse en la variante dominante.
Muy bien. Bueno, anticipamos que vamos a tener seguramente un programa, un capítulo especial de Truco Gallo. Le decimos a todos los oyentes el día de las PASO, ¿no? Mejor dicho, el día después de las PASO, ¿no? Con los resultados, con el análisis, con la información de lo que va a quedar. Una fecha que es una fecha importante para el gobierno, claramente, y para la oposición. A partir de ahí, el día después, seguramente se va a rearmar el sabot en términos políticos y en términos electorales y en términos de disputa de poder en función del 2023. Será hasta la próxima, Cuchu Zayat. Hasta la próxima.
Bárbaro, un abrazo grande para todos.
Un abrazo muy grande también para Pablo Totó. Hasta la próxima, Pablo.
Saludos, muchachos. Buena semana para todos y todas.
Igualmente. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao.
Coordinación: Alfred Ábalos. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roch y Lisandro Aira para BrasilComunicación.com.